Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Bad news came to me where I sleep. Turn, turn, turn again. Saying one of your friends is in trouble deep. Turn, turn to the rain and the wind.
Oigo a Bob Dylan y ella, a una distancia de respiro, duerme un minúsculo sueño. Suspira la siesta al entrar en otro tiempo. Escribo, la paz vendrá con la liberación. Entonces ella no duerme y se despierta para soñar mejor.
Turn, turn, turn again. Manslaughter in the highest of degrees. Turn, turn to the rain and the wind.
Ibero Gutiérrez, parte 3. El 23 de septiembre de 1949 nació Ibero Gutiérrez. El domingo pasado empezamos a reconocerlo, su infancia, su juventud, sus diarios personales, acompañados por algunos de sus familiares y rastreadores. Queremos seguir en su poesía, sus años de facultad. Sus amigos quizás puedan ayudarnos a ir un poco más allá de la imagen histórica del mártir estudiantil y ver al Ibero poeta, pintor, artista precoz, para comprender los trabajos que dejó entre el 64 y el 27 de febrero de 1972, en que 13 balas le cortaran el paso a sus 22 años.
Creo que la figura y el pensamiento de Ibero debieran plantear una investigación no solo de tipo literario, que es sobre todo lo que se ha hecho, sino una suerte de arqueología cultural, porque ahora estamos a una distancia, me parece, de aquel momento en que el giro que han dado los acontecimientos es realmente mayor y permite verlo con una distancia mucho más amplia.
Entrevistamos a Ricardo Viscardi. Lo conoció en donde hoy está el shopping de Punta Carretas. Juntos decidieron entrar a Facultad de Filosofía. Viscardi es hoy docente en esa facultad.
Sucede que en lo que digo puede parecer un poco, digamos, un vínculo casi discursivo con Ibero, porque lo que yo estoy transmitiendo son un poco ideas. Y bueno, pero es que era así, y que siendo así era una cosa extraordinariamente intensa, vivencial, una amistad muy fuerte, anudada con una simpatía muy vigorosa, pero porque estaba de por medio esa manera de participar en común en las cosas, Y después, bueno, las cosas que en la juventud se dan, como enamorarse, como tener amigos, como la música, ¿verdad? Que escuchábamos y comentábamos. Claro, la música de fin de los 60, ¿verdad? Led Zeppelin, por ejemplo. Los Beatles, por supuesto, Led Zeppelin. Jethro Tull, que era el grupo preferido de Ibero. Sí, naturalmente todo eso. Y la pintura y la poesía, ¿no? Todo eso lo compartimos, circula entre nosotros. Ibero muchas veces lleva a facultad, sobre todo las cosas más chicas que hacía en pintura, porque las otras cosas naturalmente era muy difícil. Y bueno, y sí, charlamos sobre todo eso. Pero esta creación de Ibero era una suerte de profusión creativa, tanto en lo que tiene que ver con la imagen visual como con la poesía, en una actividad continua. Él escribía y pintaba siempre. Era una cosa todos los días, podía llegar todos los días a facultad con algo distinto. ¿Verdad? Entonces era en una actividad creativa muy, muy intensa, ¿no? Es muy importante recorrer lo escrito por Ibero con la idea de que estamos leyendo a alguien de los años 60 y no, ver o intentar ver una continuidad, por ejemplo, entre el pensamiento de la generación del 45 y el pensamiento de Ibero. No hay continuidad, hay ruptura. Hay ruptura porque hay sospecha hacia el marxismo, sospecha teórica, porque hay la noción de que la complicidad con la dominación es mucho más sutil que el descaecimiento moral, que hay una intensidad de otro orden que se esconde detrás de la connivencia con el poder, por la noción de que la alienación está instalándose desde el punto de vista cultural y en los procesos culturales, es allí que radica.
Seguimos ahora en la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde Ibero cursa Filosofía y Psicología. Es elegido para integrar la delegación estudiantil al Congreso Federal de la FEU en 1971. En mayo forma pareja por primera vez con Olga Martínez, una compañera de facultad. Olga nos cuenta, los dos estábamos una noche en el sótano de la facultad donde nos reuníamos los estudiantes y yo le dije lo que me estaba pasando, que sentía una gran atracción por él. Ibero sacó de su gabán una poesía y me dijo, esto lo escribí pensando en ti.
Buceando lo silvestre, te encuentro, Olga. Como un alga transparente al descubrir un mundo debajo de esas olas, de ese mar salado. Buceando lo silvestre, perteneces a la arena de un sueño de sábanas, de espumas, de un salto en el vacío que nos llena de mundo a la medida del tiempo inabarcado. Y es así, para acabar el poema y empezar buceando lo silvestre, en cada uno.
De Vero tiene también un elemento muy importante que creo que Luis Bravo lo percibió en la introducción que hace al libro de poemas, de permitir establecer un vínculo entre el movimiento del 68 en Uruguay y lo que pasa después del 85. Leer, digo, la poesía de Vero y naturalmente toda su obra permiten hacer un vínculo, son uno de los elementos que permiten hacer ese vínculo. No son como falsamente se ha intentado desde algunos sectores contraponer cierta mentalidad del 68 con lo que vino después. No es cierto, hay una continuidad que está en el interior de la juventud, en particular del movimiento estudiantil, desde los años 60 hasta ahora. Y creo que además es atestable esa continuidad en el estrepitoso fracaso de los sucesivos intentos por crear una identidad contrapuesta a eso. Si miramos lo que a quiénes se parecen en perspectiva los jóvenes de hoy, mirados en las perspectivas de las tendencias y de los movimientos que han protagonizado desde mediados de los 80 hasta ahora, bueno, se parecen a aquella tendencia y no se parecen a otras propuestas que se les han asado. Y desde ese punto de vista hay una vigencia del planteo de Ibero y de la figura de Ibero que me parece que es muy importante que se subraye, ¿no? Pero tampoco se puede ver a Ibero como digamos el militante marxista digamos estereotipado. Hay en Ibero una preocupación por el pensamiento marxista, una preocupación crítica y una toma a cargo, sin duda, pero no está para nada, digamos, ¿cómo podríamos decir?, saturada la personalidad intelectual de Ibero con una pertenencia del tipo del intelectual orgánico. Eso está fuertemente puesto en cuestión, está mirado desde una distancia e inclusive con una sospecha. Con una sospecha de que eso esté escondiendo otra forma de poder. Y en ese sentido, sin duda, la actitud de Ibero está muy cerca de lo que después irá, como producto de las ideas que surgen a mediados de los 80, anclándose progresivamente en las tendencias intelectuales, como una creciente confianza en la sociedad y una creciente desconfianza en el poder de Estado para protagonizar los movimientos de liberación, ¿verdad? Esa sospecha de Ibero acerca de la, digamos, el carácter dominante y en definitiva lesivo para la libertad de toda estructura fuertemente sistematizada en la representación o de representación fuertemente sistematizada, me parece que también es una actitud que luego va a ganar terreno y va a marcar las tendencias de los 70 y de los 80, ¿no?
I'd rather go and journey where the diamond crescents glow in and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of.
Para mí lo que es esa violencia o ese matarlo, no sé, para mí le tenían miedo de algún modo a alguien o a personas que iban a mover muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces los actos violentos son reflejos de un miedo terrible de que algo se te va a mover y que se va a reventar y que este tipo es peligroso, no porque físicamente te pueda hacer porque te puede hacer algo con un revólver, sino que puede decir o hacer cosas que perjudiquen tus intereses, ¿no? Tu más profundo, no sé, o tus esquemas, que le tenés miedo, porque vos tenés tus esquemas y si te mueven de ellos por ahí, pucha, te da miedo de la comodidad de tus creencias. Uno se arraiga ya, y digo, después de cierta edad, más todavía, de golpe te pones esquemático y si te mueven un poco de eso, te entra el chucho. Y yo creo que una persona como fue Ibero, que fue muy revolucionario en el sentido cabal de la palabra, no en el sentido del tirabombas, que el llamado, sino de revolucionario, porque quería cambiar y quería cambiar de raíz las cosas, no solo las materiales, también otras cosas más allá de lo material, conceptos de lo que fuera la felicidad, mucho más allá, por eso conceptos abstractos de lo que puede, que es el amor o que es la felicidad, que es el placer, que es un montón de cuestionamientos que meten miedo, porque vos te pones a pensar y vos tenés un esquema muy sencillito de algunos valores o principios y que de golpe no querés que te lo mueva.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
Para mí, porque fue mi hermano, pero yo creo que fue un tipo fuera de serie, ¿no? Fue alguien que no sé si lo entendieron en su momento. Y por eso te digo que me gustaría que hablaran con Ricardo, que fue un muy cercano amigo, ¿no? Con el cual debe haber charlado muchísimo. Ya te digo, conmigo confesiones no tenía. Me cuidaba, yo era la hermana más chica, claro, era un poco eso, ¿no? Era para cuidarme la cosa. Y nos fuimos acercando el último momento, yo te diría que después que se casó, cuando más hablé, y se casó en septiembre y lo mataron en febrero.
Veíamos siempre una maqueta de una casita que estaba en el Parque Capurro, en medio de los árboles, nos cuenta Olga, quien luego fue su esposa. Siempre nos imaginábamos viviendo ahí. Pensábamos ponerle un letrero que dijera: aquí se está construyendo el amor. La primera vez que salimos solos de Montevideo fue para ir a conocer Aguas Dulces y Cabo Polonio. Fue el gran descubrimiento. Nuestras familias se morían si les decíamos que íbamos solos. Entonces Ibero consiguió una carpa gigantesca, aparatosa, y muchas ollitas que les mostrábamos para hacerles creer que íbamos muchos y evitar así que se preocuparan. Éramos una pareja militante. Nos manejábamos con valores. Uno era la entrega en toda la amplitud de la palabra, entregarse en lo que uno quería y creía. Otro era la honestidad. Pensábamos que todo era posible siempre y cuando los discursos fueran refrendados con las actividades frente a la vida.
Quedó enamorado de aquello, de aquel mar, de aquellas rocas, de aquella gente, de aquel pueblo, y pintó y se quedó prendido. Y después fue al Polonio y quedó también, ya con Olga, cuando ya estaba en Humanidades, fue al Polonio con Olga, sí. Acamparon allá o estuvieron en lo de Laura. Yo esa parte, viste, ya era con su compañera, no, yo soy la hermana, no, yo no tocaba pito ahí. Yo estaba, sí. Y ahí fueron al Polonio y vino fascinado. Me acuerdo de las fotos del Polonio. Pues ya te digo, Ibero sacaba fotos de todo lo que era, y fotos que hablaban, ¿no? Realmente fotos. Preciosa foto. Y el Polonio fue un lugar que los cautivó a los dos. Vinieron Por eso te digo que, y volviendo al tema de lo que era muy sensible, era un tipo que era sumamente sensible y que era abierto a escuchar, y vuelvo también al principio, era muy escuchador más que hablador. Entonces no se cerraba frente a ningún planteo que vos, bueno, vos me decís esto, mirá que puedo correrlo más acá, y bueno, vamos a ver. No era de esos que te dicen, no, esto no se corre más porque no va a ir porque se te va a caer. Aunque vos te vieras ponerlo acá, correlo, por ahí no se cae. Hasta en lo imposible, ¿viste? Pero podía llegar. Estaba abierto a pensar que todo era posible. Y a escucharte, sobre todo eso. Por eso no era esquemático y era un tipo muy, 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 muy escuchador, muy atento a lo que vos le dijeras. No hablaba mucho, pero te escuchaba. Y de ahí, bueno, y mezclado con todo lo que había leído, se hacían sus teorías, que también las tenía, ¿no? Sobre cómo iban a salir mejor las cosas y cómo podía salir mejor y cómo se construía una sociedad justa.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps. Pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps.
Nos vamos acercando al final de esta tercera parte y hablamos con Luis Bravo, quien nos comenta un poema de Ibero de marzo de 1970, La impronta, que tiene cerca de 400 líneas.
No tiene 400, tiene 933 líneas. Es una mezcla de verso y prosa. Es, para mí, su obra más experimental. Por ejemplo, las rupturas sintácticas y de tiempos narrativos están vinculadas al Ulises de Joyce y a la Rayuela de Cortázar. Los personajes, Harold Bloom y la maga, son uno de los leitmotivs de la trama, de la impronta. Y constituye a lo largo del texto una especie de friso iconográfico donde comparece buena parte de la contracultura de los 60. Los grafitis del 68, una foto verbal de la invasión soviética a Checoslovaquia, por ejemplo, en fraseos antiestalinistas que para muchos en ese momento son inaceptables. Vamos a no olvidarnos de eso. La guerra de Vietnam, diálogos que ocurren entre La Habana y Montevideo, la aparición del flower power, las revelaciones del ácido lisérgico están allí presentes, todo esto en forma vertiginosa, una década antes de que existiera el videoclip, donde se emplaza lo real para transgredirlo a una mera mímesis, y él dice, la realidad es un concepto reaccionario. El poema comienza al anochecer, dice, tus manchas, qué cielo, este atardecer, mira esa especie de niebla, yo no sé si podré leer esta noche, me voy esencializando. Y en ese irse despojando, la escritura deja paso al lenguaje onírico. Es como si dejara que el sueño lo lleve por la escritura, a la manera surrealista. El yo asume la capacidad de dejarse ir de la deriva. Soy un ser político, piedra de fuego de Pandora, claros en los bosques, nubes de fuego en que se queman sus telas de cebolla. Soy una cebolla. Ahí refiere a los Beatles. Y el poema es todo un rastreo visionario que transcurre durante la noche hasta que canta un gallo. Al regresar, ¿no?, de esa excursión donde el mundo real e imaginario se fundieron, afirma: la fe no se recibe como maná del cielo. La impronta, que es, él define como un delirio de palabras llenas de sentido, entonces es una experiencia por reencontrar una fe, ¿eh?, una fe en la capacidad de lo imaginario. Y esto es un antecedente. Esto tiene como antecedente, claro, a los románticos alemanes e ingleses y a los surrealistas. Ahora, la impronta, decía, fue escrita en papeles de servilleta y en hojas de tabaco. Y en algún momento, yo creo que en forma irónica, creo que Viscardi también lo aprecia así, es el germen, digamos, nunca desarrollado, de lo que él mismo llama, un tanto irónicamente, el iberismo. O sea, un texto fundacional de una corriente que él intenta fundar por sí mismo, y que me parece que vuelve a demostrar esto que decíamos al principio, que este poeta, este artista es un instigador, es un experimentador, es alguien que quiere refundar algo, encontrar su propio estilo, su propia vanguardia, si se puede decir. O sea que hay un propósito trascendente, hay un propósito y serio también, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de un tipo que lee permanentemente, que pinta todo el tiempo, que escribe, que va a ver obras de teatro, que va a ver música, que va al cine, que está permanentemente metido en la dinámica cultural de ese momento, que además es muy activa. Es muy activa y es, por destellos, muy nueva también. En fin, yo creo que se pueden rescatar muchas cosas de los textos de Ibero. Básicamente un efecto de velocidad caleidoscópica, de el imaginario que comienza a desatarse en la década del 60. Y creo que Roberto Prato, poeta y amigo de la adolescencia de Ibero, no por casualidad, cuando escribe su libro Velocidad Controlada, comienza, digamos, homenajeándolo a Ibero en este tema de la velocidad. Solamente que a Prato tiene tiempo, claro, años después, de usar esa velocidad en forma controlada. Ibero no tuvo ese tiempo.
En instantes vamos al cuarto bloque de testimonios de esta noche. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.